tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Corresponde al 22 de julio, con L, del año 2019. ¿Y ahora qué hacemos con toda la morralla argumental con que nos ha obsequiado el gobierno estas últimas semanas? No podía haber un gobierno de coalición, hombre, por Dios, ¿cómo iban a tragar con un gobierno en coalición? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre que pudieran pagar ese precio por los 42 síes de Podemos en la votación del próximo jueves? ¿Cómo iban a tener ministros de Podemos y encima de los más conocidos de Podemos? Hombre, ¿pero en qué cabeza podía caber que Sánchez pasara por el aro? Tenemos por delante una mañana parlamentaria y un programa largo. Ya les adelanto que hoy más de uno termina a las 2 de la tarde, o sea, cuando empieza el informativo de Elena Gijón, gentileza del debate de investidura, que va a comenzar a las 12 del mediodía en el Congreso y que les vamos a ofrecer aquí en Onda Cero en función de mañana y tarde. Por la mañana, los que estamos aquí, por la tarde, Juan Ramón Lucas. Si usted desconectó de la información el viernes por la mañana y se reengancha ahora, igual no entiende por qué el viernes la investidura iba a ser fallida y el lunes la investidura parece que está bastante encarrilada. Bueno, la respuesta no tiene mucho misterio. La respuesta es que hasta el viernes Sánchez repudiaba el gobierno de coalición con Podemos, usando como coartada la ambición de Pablo Iglesias. ¡Qué obsesión por el poder!, predicaba la Moncloa, ¿no? ¿Quién se ha creído este hombre? ¿Qué es? ¿Cómo vamos a hacer vicepresidente a Pablo Iglesias? ¿Qué? ¿Y si algún día tenemos que aplicar el 155, qué hacemos entonces con un vicepresidente que no lo respalda? Todo eso. Pablo era el escollo, palabra repetida hasta la saciedad por los pregoneros sanchistas. Pablo es el escollo, 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 escollo. Pero apareció Pablo y el viernes hizo la pirueta. Jugada maestra, dicen los suyos, en la estrategia política. Después de haber concentrado todo el foco sobre sí mismo. El problema es este hombre, este hombre, este hombre. Va este hombre y dice, problema yo. Si el problema soy yo, se acabó el problema. Yo no quiero ser ministro. Y se cae todo el argumentario que durante esa semana había ido construyendo el gobierno en torno al escollo. Claro, después de todo, Pablo Iglesias en público nunca había dicho que él exigiera la vicepresidencia al gobierno. Esto es lo que Moncloa contaba que le había dicho Iglesias a Sánchez en privado. Lo que sí había dicho en público Pablo Iglesias es que el precio para que Sánchez siga siendo presidente es un gobierno de coalición, con ministros morados, en proporción a los escaños que aportan, sin aspirar a los ministerios llamados de Estado, es decir, exteriores, justicia, defensa, pero con manos libres para que a los ministros morados los elija el partido morado. Es decir, todo lo que ahora va sustentándose en las negociaciones, a juzgar por lo que van contando los que se dicen enterados de lo que ahí se está diciendo. De tal manera que, como dijo en este programa Pablo Echenique hace 10 días, basta con que Pedro Sánchez acepte gobernar en coalición para que salga adelante la investidura con la abstención de Esquerra Republicana.
Si ahora mismo Pedro Sánchez llevara al Congreso de los Diputados un acuerdo de coalición con Unidas Podemos, saldría adelante. Si uno mira lo que han dicho que van a votar las diferentes fuerzas políticas, Pedro Sánchez tiene hecha la investidura.
Pues así era. Tiene hecha la investidura con la abstención de Esquerra Republicana, o sea, con la asistencia de los independentistas. Se está negociando el primer gobierno de coalición de nuestra actual etapa democrática. Ahora esto el gobierno, en su campaña permanente de propaganda y confusión, esto lo quiere convertir en un hito político. Una cosa positivísima, oiga, conseguir un gobierno de coalición, lo que hasta la semana pasada les parecía un desastre. Gobierno de coalición con ministros de Podemos que defienden la autodeterminación de Cataluña, que consideran presos políticos a Oriol Junqueras, al señor Rull, al señor Turull, que votaron en contra de la suspensión de estas personas como diputados y que reniegan del 155. O sea, todo lo que, según Sánchez, el jueves de la semana pasada, entrevista con Antonio García Ferreras, te inhabilitaba para ser ministro de su gobierno.
Ellos defienden el derecho a la autodeterminación. Ellos sostienen que hay presos políticos. Ellos recurrieron la aplicación del artículo 155 con esa crisis que vivimos en el año 2017.
Todo eso sigue siendo así. Decía Sánchez, ¿cómo voy a tener un vicepresidente que no defienda, como era, el sistema democrático español? Pues si acabas teniendo de vicepresidenta a Irene Montero, cuál es la diferencia. De Sánchez, en Podemos dicen la diferencia es que lo que no soporta Pedro Sánchez es que Iglesias sea más listo que él. Lo dijo aquí Echenique, también en la entrevista. Se ha visto el CIS y ve que hubo debates en televisión en la campaña electoral y Podemos remontó muchísimo. Fue claramente Pablo el ganador, no Pedro. Eso es lo que no soporta de Sánchez. Bueno, de Sánchez sabíamos que era capaz de defender una cosa y su contraria, es decir, una cosa siendo oposición y su contraria siendo gobierno, ¿no? Simplemente Pedro sostenía todo lo contrario que el presidente Sánchez, tal como dejó sentenciado la vicepresidenta Carmen Calvo en una de sus intervenciones más sonadas, que tratándose de Carmen Calvo, rara es la que no lo es. Pues ahora comprobamos que Sánchez presidente también es capaz de decir lo contrario que Sánchez presidente, sin que se le caiga la cara ni a él ni a ninguno de sus colaboradores. O expresado en otros términos, que el tiempo que discurre entre una afirmación del presidente y su contraria es cada vez más corto. ¿Y ahora qué hacemos con toda la morralla argumental con que nos ha bombardeado el gobierno? Las últimas semanas, por ejemplo, que no cabía hacer un gobierno de coalición porque los dos partidos no suman mayoría absoluta, esto que dijo Carmen Calvo.
Coalición se llama en cualquier lugar del mundo cuando ya te dan las cifras. Con Unidas Podemos no nos dan las cifras.
Por ejemplo, que si gobernabas en coalición con Podemos, luego no podrías sacar adelante ningún proyecto que requiriera del visto bueno de la derecha parlamentaria, esto que dijo aquí María Jesús Montero.
Ahí está la habilidad de las formaciones políticas para intentar establecer acuerdos, dependiendo de las materias, de las cuestiones que tengamos, para que las diferentes fuerzas políticas se puedan definir.
Por ejemplo, que incluso pactando con Podemos seguirían necesitando la bendición de los independentistas y no se puede hacer descansar la estabilidad del gobierno sobre Puigdemont y Junqueras, esto que dijo Pedro Sánchez.
Y es que no se puede hacer descansar la gobernabilidad de España en las fuerzas independentistas.
O, por ejemplo, que un gobierno con ministros de Podemos no se puede llamar de coalición, porque solo es de cooperación, esto que dijo allá por el 30 de mayo... el ministro Ábalos.
Coalición, ese término no nos gusta. Nosotros podríamos en un momento dado plantearnos la incorporación de miembros de otras formaciones, y en este caso de Podemos, pero desde luego no bajo la fórmula de coalición.
No, que va. No bajo la fórmula de coalición. Por lo menos ya han abandonado esto de cambiarle el nombre a las cosas. Este era el plan del día siguiente a las elecciones generales: hacer un gobierno de coalición y convencernos a todos de que le llamásemos de otra manera. La obsesión por la persuasión de la opinión pública. Las batallitas de los relatos. Pues al final ahí lo tiene usted. Un gobierno de coalición, sin que los dos socios sumen mayoría absoluta, lo cual pone en duda que vaya a ser una legislatura estable, descansando sobre la abstención de los independentistas y con ministros que consideran a Oriol Junqueras un preso político. Hombre, Sánchez va a conseguir seguir siendo presidente, que no es poca cosa. Siempre fue ese el objetivo primero, prioritario, el fundamental, y ese objetivo lo va a sacar adelante si finalmente fragua este gobierno de coalición. Todavía están negociando a ver cómo se reparten las sillas. Pero el pulso de la estrategia esta lo gana Pablo Iglesias, porque saca adelante el gobierno de coalición, porque resucita al partido Podemos después de unos pésimos resultados electorales en generales, en municipales y en autonómicas. Y porque además esto de Iglesias no será ministro, hombre, puede parecer una derrota del líder morao, pero le deja en una situación muy interesante. Va a tener dentro del gobierno, si fragua el ejecutivo de coalición, a su compañera Irene Montero, que es como Pablo Iglesias, pero en mujer, claro. Eso es pero vamos, que piensa lo mismo que él en todo. Y comparte su vida con él. Y además él se va a quedar fuera para poder ejercer desde el Congreso una especie de la voz de la conciencia de izquierdas del nuevo gobierno. Rivera y Casado ya tienen lo que necesitaban para poder seguir con su repertorio limitado contra Sánchez por pactar con populistas e independentistas, cuando ellos ni siquiera le abrieron la puerta a la negociación, o a una negociación que mereciera tal nombre. La entrada de Podemos en el gobierno es tan mérito de Pablo Iglesias y de su atrincheramiento como de Albert Rivera y su atrincheramiento. Y por lo demás, pues ya ve usted que no va a hacer falta reformar el artículo 99 de la Constitución. Resulta que el bloqueo no era consecuencia de la forma de investir presidente y de las reglas, sino de la falta de concesiones de quien aspiraba a ser presidente. No parece, a la vista de lo que empezará a suceder este mediodía en el Parlamento, que el artículo en cuestión no funcione. Sánchez va a ser investido si fragua el gobierno de coalición, sin contar con la mayoría absoluta de la Cámara. Mayoría simple el jueves. A estas alturas ya estará enterado de cómo se inviste un presidente hasta el coronel Tezanos.
Carlos Alsina, en Onda Cero.